hay tantos Tokios como personas que lo viven. La capital del este es tan diversa como los 13 millones de personas que lo habitan y los más de 40 que lo recorren habitualmente. Hay un Tokio en particular, anclado en los años 90, nocturno y vibrante, que resplandece bajo los neones de los anuncios luminosos, bajo la lluvia, al ritmo de melodías de incesantes beats que dialogan entre sí. Un Tokio que nos cuenta historias de androides que sueñan con distopías retrofuturistas. Una ciudad compleja, diversa, exótica y familiar a la vez, presente en ficciones cyberpunk. Desde la Akira de Katsuhiro Otomo y el Ghost in the Shell de Masamune Shiro a los RPG de Square como Parasite Eve o Xenogears. Del cine de Wong Kar-wai a la música de Nobuo Uematsu o Koji Kondo.
Bienvenidos, queridos y queridas oyentes, a Pixel Sonoro, aquí Iván García en un programa más de vuestro podcast de música y sonido en videojuegos. Como habréis notado, antes de las fechas navideñas retomamos brevemente el discurso del anterior programa dedicado a la música y a la nostalgia del futuro en Neon Blood para volver a sumergirnos en la contemplación casi onírica mediada de las grandes urbes cuando es de noche, así como en el reflejo de esos futuros que nunca fueron. En el capítulo anterior hablábamos, entre otras cuestiones, de esa estampa nocturna musicalizada bajo los tropos del cine que tanta polémica han suscitado entre académicos como Philip Tagg. Y hoy no hablamos de las ficcionales ciudades de Nivalis, de Los Ángeles de Blade Runner, de Light City o de Night City, por poner algunos ejemplos, sino de otra gran metrópoli que, como otras ciudades asiáticas, inspiró la visión del retrofuturismo y lo cyberpunk que todos hemos interiorizado para reflejarse más tarde en ella. Ahí está la paradoja. Las noches de Tokio han sido la musa de muchos imaginarios representados en el cine, de la música, los videojuegos, por supuesto, y también, como veremos a lo largo de este episodio, en la fotografía, a través de los ojos de un artista, que se sitúa en la confluencia de todos esos factores, porque como suele ocurrir a menudo, todo está conectado. Y es que, aunque venimos tratando estas cuestiones, como digo, en los últimos programas, también en el de Wipeout, en cierto sentido, y en relación con la música tenemos un caso bien cerquita desde la perspectiva fotográfica. En el año 2022, la editorial Héroes de Papel publicó la primera edición de Tokyo Nights, fotolibro de mi buen amigo y colaborador Víctor Alonso, en el que él mismo capturó la esencia de estos imaginarios nocturnos en fotografías dotadas de una narrativa muy interesante, y vamos a hablar de ello porque la segunda edición de Tokyo Nights ya está fuera. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Iván? Muchísimas gracias y, como siempre, pues un placer estar aquí contigo.
Sí, sí, desde luego. Además, hoy estamos aquí entre amigos. Esto no es Tokyo Sound Machine, pero...
Exactamente, aquí... exactamente. He venido al spin-off original, a la serie canónica de Pixel Sonoro.
Sí, sí, tenemos aquí... Bueno, es un entretiempos en realidad,
es
pero
verdad.
El caso es que tenemos aquí un ambiente muy Pixel Sonoro, pero mezclado con Tokyo Sound Machine. Y como digo, entre amigos, vamos a hablar de música, por supuesto, porque más allá del carácter promocional que tiene este episodio de tu obra, esta era una buena ocasión para hacer partícipe a otra pieza indispensable de Pixel el sonoro en la actualidad durante este año, sobre todo. Albert Muñoz no solo locuta como nadie, sino que también es productor y compositor y es el responsable de las piezas que acompañan al lector cuando éste se sumerge en el mundo que plantea Víctor en Tokyo Nights. Y de hecho, la introducción que habéis escuchado no es una grabación esta vez, sino que es la voz en directo de Albert Muñoz, porque lo tenemos aquí. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás?
Muy buenas, chicos. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí.
Oye, nos ha costado un poco grabar la introducción.
Madre mía.
Oye, y lo que nos hemos reído, porque hemos venido aquí también, como he dicho también, a pasarlo bien. Y para mí es un honor tenerte en Pixel Sonoro, porque este año, yo creo que la audiencia lo ha podido notar, yo lo he notado especialmente, el nivel del programa se ha elevado sobremanera desde que estás en Pixel Sonoro.
Bueno, bueno, muchas gracias. Me pones rojo, colorado y de todos los colores. Nada, sin problema. No. Eso directamente, el programa ya tiene el nivel suficiente como para que tenga cualquier voz. O sea que no. Muchas gracias por los elogios, pero vamos.
Te digo yo, Albert, que aquí nunca ha habido un Nobue. De hecho, ojalá ya quisiera Nobue Matsu tener la voz con el que le doblaste tú. Da igual, o Rutger Hauer o toda esta gente que has doblado durante este año. Akira Yamaoka, no sé, porque además has tenido la ocasión de doblar un montón de gente. Sí. Y bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a estar todo este programa hablando de Tokyo Nights, del nuevo libro que recibe segunda edición de Héroes de Papel, fotolibro de Víctor Alonso. Vamos a estar hablando de estas cuestiones relacionadas también con las noches de Tokio y sobre todo con esa visión del artista, esa visión mediatizada por otras obras que tratan, digamos, esas visiones de esta forma. Cuestiones muy interesantes y lo vamos a hacer todo con tu música de fondo, con esta pedazo de pieza que estamos escuchando. Así que nada, chicos, si no tenéis nada más que añadir, vamos allá. Bueno, mis queridos invitados y colaboradores, la verdad es que la primera pregunta que os iba a hacer iba para Víctor, para que nos presentase qué es el proyecto Tokyo Nights, pero me han dicho por aquí, off the record, que hay una historia muy bonita, que es cómo os conocisteis vosotros dos, los grandes creadores, digamos, bueno, el creador es Víctor, pero los que habéis dado lugar a este producto cultural.
Pues bueno, es una historia muy, muy bonita que la voy a contar yo un poco, porque Albert, ¿me sacas cuánto? ¿6, 7 años?
10, amigo. 10. Mío.
Vale,
muy
bueno, perdona.
Pero vamos, que
ay, viejo,
que
parece tan joven, macho, siempre que le veo está más joven que yo. Y bueno, yo a Albert le conocí cuando yo tenía 12 años, uh-huh. Que tú trabajabas en Centro Mail.
Correcto.
Y yo fui a comprar mi primer videojuego de PlayStation, que me marcó absolutamente y especialmente en este proyecto, que fue el Final Fantasy VII, ¿no?
Así es, efectivamente, Final Fantasy VII de Square.
Y ahí entablamos cierta amistad, no sé, desde tu punto de vista, no sé cómo podría ser tener una amistad con un niño de 12 años cuando tú tenías 22, ahora que lo pienso. Eso,
ahora mismo se vería con un poquito malos ojos, claro, pero claro, en realidad claro. La verdad que era bastante saludable, muy sanota y disfrutábamos muchísimo compartiendo los comentarios del videojuego, vamos.
Oye, sí, tal materia, ¿la has cogido? Sí, ¿no? Tal.
La verdad que yo era y sigo siendo un auténtico fan y friki de los videojuegos, con lo cual, vamos, tuvieses 12, 15, 22 o 77 me hubiera dado igual, la charla era muy buena.
No, total, total. Y además yo recuerdo que, bueno, yo por entonces pues era muy niño, lógicamente, y tampoco sabía nada de música conscientemente, pero recuerdo ya con 13 o 14 años un día que me invitaste a tu casa cuando vivías con tus padres, me enseñaste todos los juegos que tenías, porque como eras mayor, pues podías comprarte los juegos, y me quedó bastante grabado en la cabeza cuando me enseñaste el Music, que era correcto. Un juego de PlayStation en el que componías música y componías tú ahí unas canciones, unos temas musicales que yo me quedé flipado de pequeño, y bueno, desde entonces yo
bueno,
creo que eso...
Bueno, es que se barajó la posibilidad de que Albert viniese como invitado después del programa de Wipeout, porque Albert ya estaba componiendo música con software de PlayStation, vamos,
correcto.
En el momento de la explosión de las rave y del fenómeno club, que te pillaría en adolescencia, claro, el mejor momento posible, y eso fue culpa mía, básicamente, por falta de tiempo, más que por otra cosa, y cuando Víctor me propuso, oye, ¿podemos hacer algo de Tokyo Nights? Y digo, hostia, es que yo necesito una excusa para traer a Albert
pues ya está.
Al programa, ya está, aquí lo tenemos.
Fenomenal, sí, encantadísimo.
Así que ese es el origen de nuestra historia, que luego va durante muchísimos años, hemos estado colaborando a nivel profesional en miles de proyectos, pero el origen es eso, pues un niño que va a comprar un juego y un chico de 22 años majísimo en Centro Mail, cuando era Centro Mail antes de Game,
sí,
que me lo vendió, y bueno, y compré muchos otros juegos y entablamos cierta relación de amistad hasta años después, que ya se hizo mucho más tangible la amistad.
Hasta día de hoy.
Hasta día de hoy, efectivamente.
Aquí los tenemos, fotógrafo y compositor / locutor, y qué bien queda todo esto encima de un tema como Kichiyoji, compuesto por Albert Muñoz, o sea, estamos aquí muy a gusto. Vale, ahora sí, prosigamos. Víctor, ¿cómo nace Tokyo Nights? ¿Qué es Tokyo Nights? ¿Cómo se desarrollan? O sea, ahí yo ya no te pregunto nada en específico porque sé que tú te sobras.
Bueno, pues como siempre digo, voy a hablar de mi libro, ¿no? Pero previamente, antes de hablar del libro de Tokyo Nights, pues hay que hablar del origen del proyecto, porque no es un proyecto que se haya hecho para libro, a diferencia del último, por ejemplo, de los últimos Game Center, que sí que se ha hecho para libro, ¿no? Bueno, por hacer un poco corta la historia, yo viajo a Japón la primera vez en toda mi vida con 29 años, en 2015, con otros dos amigos, otros dos fotógrafos, y vamos 3 semanas ahí, pues bueno, aparte de visitar la ciudad, Tokio sobre todo, y hacer turismo, hacer fotografía, ¿vale? Yo me vuelvo loco, la verdad, porque como auténtico amante del anime, de los manga, de los videojuegos, de toda esta cultura que en los años 90 nos llegó a España, pues yo estaba súper mega influenciado, y como fotógrafo además, que es justo estaba empezando yo a hacer mis pequeños pinitos de street photography con un viaje anterior que hice a Nueva York, pues tenía cierta... No sé, dentro de mí había ciertas ganas de hacer algo como muy estético, ¿vale? Yo creo que todos los fotógrafos pasamos por esa etapa en la que descubrimos la cámara, luego descubrimos el procesado, el Adobe Lightroom, las estéticas, el poder conferir estéticas como muy locas a las fotografías y demás, y creo que Tokio era el lugar idóneo para poder hacerlo. Entonces, bueno, pues fui este 2015 con 3 amigos... Es un viaje que ya he comentado en muchas ocasiones que me cambió la vida, y eso es totalmente cierto. Y cuando volví, pues me di cuenta de que tenía una grandísima cantidad de fotografías, sobre todo de la noche de Tokio, porque lo primero era más joven, con lo cual salía más por la noche, y lo segundo era lo que en ese momento más me interesaba. Pero yo tenía ganas de volver, con unas ganas locas, la verdad. Entonces, nada más llegar, yo recuerdo, 2 semanas después, me volví a comprar un billete de avión para volver en abril. Entonces, 2015 estuve, en 2016 volví, y estuve un mes entero centrado específicamente en fotografía nocturna, sobre todo en Tokio. Estuve 3 semanas en Tokio fotografiando, pues iba a decir día y noche, pero de día tengo muy pocas fotografías, a pesar de que según me voy haciendo más mayor tengo más fotos de día y menos de noche, pero en 2016 pues tengo 95% de mis ficheros son fotografías nocturnas. Repetí esta tradición, volví en 2017, con lo cual imaginaos la cantidad de material que tenía acumulado, guardado, procesado. Bueno, mucho, mucho, la verdad. Y yo por aquel entonces pues no había hecho exposiciones de foto, no me planteaba bajo ningún concepto que esto se pudiera convertir en un libro muchos años después, de hecho, porque Tokyo Nights, el proyecto original, es una exposición de fotos. Entonces tuve la oportunidad de tener una sala de exposiciones en Londres en 2018, y entonces decidí conceptualizar todo este material que tenía de fotografías de Tokio nocturna en una exposición que obviamente titulé Tokyo Nights. Lo que pasa es que esta exposición tenía una peculiaridad que encaja muy bien con el trabajo ahora mismo de Albert y otro trabajo de mi otro gran amigo y colaborador, Marcos Abad, que no ha podido estar hoy, pero que también es el creador del logotipo de Tokyo Nights y de todos los letterings de cada uno de los barrios. Bien, ¿qué sucedía con esta exposición o con este conjunto de fotografías? Que yo al final, cuando me puse a organizarlas, me di cuenta de que había determinados... vamos a decirlo, barrios o distritos o ciudades, como lo llaman allí, a los que iba con cierta recurrencia. Obviamente pasaba mucho tiempo por Shibuya y pasaba mucho tiempo por Shinjuku, solo por lo grandes que son, pero luego me di cuenta de que también pasaba mucho tiempo por Shimokitazawa, pasaba mucho tiempo también por Kugayama, porque era el sitio donde me estaba quedando con mi amigo Tomo, pasaba mucho tiempo también por Kichijoji, bueno, un conjunto de barrios que me dieron, digamos, un poco la guía para poder hacer esta exposición dividida en distritos. Y ahí es cuando yo hablo con Albert, porque ya habíamos colaborado profesionalmente en la empresa, en trabajos publicitarios y demás, y entonces le comento la posibilidad de poner música a esta exposición. Porque yo, una de las cosas que siempre me pasaba cuando voy a exposiciones de fotos, pero sobre todo al principio cuando era más joven, es que me daba mucha rabia el silencio casi sepulcral que había y que sigue habiendo en los museos de arte contemporáneo y en las galerías de fotografía. Para mí era muy importante transportarme acústicamente cuando veía las fotos de cualquier cosa. Y por aquel entonces hice un pequeño viaje a Ámsterdam y había una exposición de fotos de Magnum que había un pequeño recorrido en los años 60, 70 y 80, y habían hecho una playlist de la música que se supone que podría acompañar a estas fotografías de esas décadas. Y entonces pues le propuse a Albert un poco una propuesta similar, el poder crear una exposición de fotografías y al espectador poder atraerle todavía más tiempo y que, digamos, fuera más persistente, digamos, la imagen gracias a la música. Y entonces ahí es cuando quedé con Albert y le propuse componer, como quien dice, una banda sonora, porque Tokyo Nights al final, como yo me dedico a la publicidad y por aquel entonces estaba como empezando también un poco con el tema del branding, la creación de marcas, Tokyo Nights es un proyecto como muy de marca, con su logotipo, con su banda sonora, con su tema principal. Y entonces ahí es cuando bueno, ahora nos contará Albert un poquitín cómo fue todo esto, pero que decidimos crear el disco de la exposición de fotos y en la exposición fue un auténtico éxito porque conseguí una cosa que yo también quería, era que la gente estuviera más tiempo delante de las fotos, que no estuvieran 2, 3, 4 segundos como pasa a día de hoy, que ves una foto, siguiente, otra, siguiente, sino que se transportaran a esa ciudad, a cada uno de los barrios, acústica y visualmente.
Sí, y podríamos decir, bueno, en la introducción que ha locutado aquí magníficamente Albert, que está extraída del prólogo del libro, no es nada que hayamos escrito, digamos, para este programa, se especifica que también es una visión de un Tokio que hace referencia al Tokio casi de la ciencia ficción, el mediado, el del cine, quizá el Tokio menos realista que todos tenemos en la cabeza y que por supuesto solo es un fragmento de todas esas perspectivas de Tokio y que claramente esa visión pues que remite a cómo lo contempla el autor en este caso, ¿no? Pero ¿cómo influye, digamos, esa visión mediada de los cyberpunk, de la ciencia ficción, de todas esas historias que estábamos viendo, ¿no? Akira, Ghost in the Shell, etcétera, etcétera, que tantísimas veces citamos aquí en Pixel Sonoro. ¿Cómo influye eso en la creación musical de la banda sonora, Albert?
Pues hombre, yo creo que muchas veces inconscientemente y algunas veces conscientemente. Realmente lo que comentaba Víctor, ¿no? Que lo que buscaba era transportar a la gente, digamos, a un mundo, a un Tokio que existía en su cabeza directamente y en sus imágenes, ¿no? Y lo que quería es que se quedasen viendo y que se quedasen un poquito más de tiempo y más embebidos en esa imagen como tal. Entonces, ¿yo qué necesitaba? Necesitaba también esos estímulos que Víctor me contase como tal, porque como todos sabéis, Víctor es un gran comunicador y la verdad que a mí se me da bien eso, ¿no? Captar como tal lo que me comentan y transformarlo como tal en notas musicales. La verdad que me lo explicó también que empezamos a hacer pruebas con diferentes melodías en base a el objetivo, digamos, o el día a día del barrio que teníamos que musicalizar. Y bueno, lo cierto es que yo creo que sí que conseguimos, contando, digamos, con personas, digamos, con el criterio de otras personas, decir, oye, pues la verdad que sí que me engancha y sí que me transporta a ese mundo, ¿no?, que me estáis comentando, este tipo de melodías. Lo cierto es eso, muchas veces inconscientemente, como te comento, y otras veces conscientemente, porque todo cuenta, ¿no?, a la hora de componer una melodía. Lo que has escuchado, lo que has vivido, lo que te cuentan y luego, lógicamente, pues lo que sale en el momento, ¿no? Que las imágenes es otra fuente de estímulo muy buena para inspirarte, no cabe la duda, eso está clarísimo.
Welcome to Tokyo Streets. Here you will find everything. Here you will buy anything. Here you will feel everything. Welcome to Tokyo Streets. Here you will find everything. Here you will buy anything. Here you will feel everything. Welcome to Tokyo Streets. Welcome to Tokyo Streets. Welcome to Tokyo Streets.
Queridos y queridas oyentes de Pixel Sonoro, estamos escuchando el tema Shinjuku de Albert Muñoz para Tokyo Nights. Y fíjate, según acabaste tu explicación, a mí una pregunta que se me venía a la cabeza es: ¿qué criterios seguimos para representar a barrios musicalmente y poder seguir manteniendo, una pregunta que lanzo, y poder seguir manteniendo, digamos, esa visión de la nocturnidad del Tokio mediado por las historias de ciencia ficción? ¿Qué criterios? ¿Qué criterios para que Shinjuku sea tan diferente a Nakano, que es lo que veníamos escuchando anteriormente?
Bueno, los criterios naturales del propio barrio en sí, el ritmo de vida que se siga, el tipo de gente que lo transita, qué tipo de tiendas incluso o de establecimientos rodean lo que es el o forman parte del barrio. Todo cuenta. La verdad que todo forma parte de ese pastel que vas formulando, digamos, con diferentes ingredientes y que al final da pues, pues pie o da como resultado pues esa tarta, ¿no? Completa, como tal. Todo
o sea,
cuenta.
O sea que en este caso, siguiendo esos criterios, podríamos decir que Shinjuku, que es lo que estamos escuchando ahora de fondo, tiene más vida que Nakano o ¿qué tiene de diferente, Víctor?
Claro, sí, sí, sí. Es decir, que a la hora de reunirnos y explicarle un poquitín a Albert mi visión de esos barrios, ciertamente tuvimos que tirar de cierto cliché también, ¿no? Es decir, si Shinjuku es la zona de fiesta, por llamarlo de algún modo, pues lo que está sonando ahora mismo,
oh, wow.
Claro, es que podría vale, ser vale, vale. Chimo Bayo, Valencia, años 90 realmente, ¿no? A ver, no es que todo Shinjuku sea una zona de fiesta, para nada, es la zona realmente además más importante a nivel de negocios, pero nocturnamente, junto con Roppongi, podríamos decir que es el sitio fiesta, ¿no? Entonces lo que hicimos, que en este trabajo también, por cierto, estuvo muy presente Marcos Abad con los letterings de cada uno de los barrios, fue como definir con una o dos palabras que, de qué va cada barrio, ¿no? Entonces, Shinjuku, fiesta, noche. Akihabara, electrónica, cierta decadencia, videojuegos, años 90. Kichijoji, zona más tradicional, cervecitas, algún borrachito, y se ve hasta en los instrumentos que has utilizado y demás, tal cual,
sí, como
que parece una persona andando medio
tal
cayéndose,
lo es,
¿no?
De hecho.
¿Ah, sí? ¿De verdad? Sí.
Fíjate,
absolutamente.
Eso es gestualidad ya, directamente es representada.
Gestualidad musical, sí,
Pedro y el lobo en Tokio, en Tokyo Nice, ¿no?
Tokyo Samaji.
Claro. O Kugayama, por ejemplo. Kugayama era muy difícil de definir porque es una zona súper mega residencial, ¿no? Es como decir, yo qué sé, ponle música a, para los espectadores de Valladolid, a Arroyo de la Encomienda, pues que le pones ahora en la encomienda. Bueno, pero ahí metió la lluvia, porque en mis fotografías había mucha lluvia, en Kugayama y demás. Entonces, utilizamos ciertos clichés para que también Albert pudiera decir, vale, pues aquí hay caña, aquí no hay caña. Es Nakano, para mí una de mis temas favoritos. Nakano es bastante decadente. Es como una especie de Akihabara pasado, pero que prácticamente no hay actividad nocturna. A ver, no es que no la haya, sino que nada que ver con Shinjuku. Entonces, por eso en su composición suena eso, o Shibuya. Entonces, eso es un poquitín, tanto para él como para Marcos, yo les pude dar, aparte de las fotos, pero es verdad que...
Claro, es que esto se representa también en las fotos, imagino, de manera clara.
Un poquitito. En el libro pierde totalmente ese cariz, porque el libro, que luego hablaremos de ello, se edita como un collage absoluto. De hecho, por eso la portada es un collage. En el libro no hay un orden de los barrios, ni está hecho para que lo leas de manera episódica. En el libro lo que se hace es que la edición tenga ciertos diálogos fotográficos entre las páginas izquierda y derecha, básicamente como se hace con cualquier libro. ¿Por qué no lo hicimos de manera episódica? Que también se valoró al principio. Porque llega un momento en el que teníamos de Shinjuku y de Shibuya, porque tiene millones de habitantes y tengo millones de fotos de ahí, pues hay muchas más fotos que de Kugayama o de Nakano. Entonces en el libro pierde un poco el cariz original de la exposición, ¿vale? Pero en la exposición original, el proyecto original de voy a elegir 6 barrios, voy a elegir 7 fotos por cada barrio y un tema musical para cada uno de ellos, sí que tiene, y su lettering sí que tiene este concepto. Que por cierto, una cosa muy curiosa, cuando lo he expuesto en Londres, Barcelona, Madrid, bueno, cualquier lugar que no sea Tokio, pues bueno, pues la gente le escucha, les mola y ya está. Pero cuando la expuse en Tokio, la gente flipaba con la música, porque decían, ostras, nunca me hubiera planteado que alguien pusiera una música a Shibuya como concepto. Es como si aquí alguien, si un japonés viene y pone una música a Las Delicias y a la Huerta del Rey. O sea, es como, ¿cómo? ¿Cómo es?
Entonces, claro, con la salvedad de que Delicias y Huerta del Rey no ha sido representada millones de veces en el cine,
claro,
desde diferentes perspectivas.
Sí, sí, claro. Sí. Pero efectivamente, para ellos era muy curioso decir, joder, habéis creado banda sonora al barrio en el que vivo. Especialmente la gente de Kugayama, que es un barrio muy pequeño, decía, joder, nunca me hubiera planteado que Kugayama sonara así o que Shimokitazawa sonara así, compuesto por una persona que no ha venido aquí, que no ha vivido aquí lo que tú has vivido y que con tu descripción y con tus fotos ha compuesto estas preciosidades. Y entonces era muy bonito. De hecho, el sitio en el que mejor, digamos, me he sentido yo exponiendo Tokyo Nice ha sido en Tokio, la verdad.
Qué curioso, fíjate.
Sí, igual te pasa un poco como con los últimos Game Center, que ellos también alucinan con la visión del extranjero de lo propio, que es algo que nos suele pasar a nosotros también cuando contemplamos la visión
tal cual,
desde los ojos del extranjero.
Es que ocurre una cosita, y es que realmente la rutina nos condiciona mogollón el hecho de valorar verdaderamente las cosas a nivel creativo, ¿no? Cuando pasamos todos los días mismamente por una calle y no miremos más que hacia adelante, y viene alguien que nos hace una visita directamente. Oh, pues fíjate qué bonito el tejado este que tenéis aquí. Ostras, pues paso todos los días por aquí y no me había fijado. Entonces, como que lo quitas completamente lo que es el valor, ¿no? Hasta que te das cuenta verdaderamente que lo puede tener.
A mí lo que me alucina es representar esas cosas en música, como con piezas como la que estamos escuchando de fondo. Claro, porque esto, Albert, al final también está hecho para una exposición, pensando en una exposición primariamente, aunque luego se convierta en un libro. Entonces también tenía que tener ese carácter ambiental, digamos, ¿no?
Correcto, sí, sí. Además era algo, fíjate, que no he comentado, y es que era una de las de los to-do que tenía vitales, ¿no? El hecho de poner música en una exposición, porque me siento completamente en línea con Víctor en lo que he comentado antes, ¿no? Que cuando yo veo una exposición fotográfica también como que el silencio me atrapaba demasiado, ¿no? Era como, aquí falta algo, ¿no? Para transportarme a ese sitio. Y sí, efectivamente.
Y que la conjunción de imágenes y música al final es otra forma de crear narrativas. Uh-huh. Narrativas, además, que yo creo que cada uno va a asumir de manera diferente. Cada uno de los visitantes no se va a llevar seguramente la misma impresión de Tokio que la que tiene Víctor cuando quiere contar la historia a través de las fotografías, ni la que tienes tú a través de la música, sino que todo sumado, no sé. A mí todo esto me parece maravilloso, pero deberíamos hablar un poquito más del libro, que ahora está saliendo más la segunda edición, pero antes de que hablemos de lo que es no, ya no la exposición Tokyo Nights en general como concepto, sino más del libro de la segunda edición, que tenéis disponible ya.
Sí, 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 salió a la venta el mismo día que los últimos Game Center, lo que pasa es que claro, pues al final la promo de uno se pisa con la del otro, pero sí, sí, desde el 12 de septiembre la segunda edición, con un mínimo cambio simplemente, que hay una fotografía más porque me apetecía hacer eso. Siempre me gusta hacer como nuevas ediciones con pequeñas cosas, sí, para que la gente diga, la tengo que comprar porque hay una pequeña diferencia. Y sí, sí, hasta la venta y está funcionando muy bien también por lo que me ha dicho Ricardo de Héroes de Papel.
Y ahora que mencionas a Ricardo Martínez de Héroes de Papel, en principio esto iba a ser una conversación a cuatro y iba a estar aquí también el editor, y además como este año ha sido el año de las colaboraciones con Víctor, el año por supuesto de las colaboraciones con Albert, pero también el año de las colaboraciones con Héroes de Papel en diversos episodios, el buen Ricardo Martínez ha tenido a bien participar con nosotros con un audio, aunque no ha podido venir desgraciadamente. Así que bueno, vamos a escuchar a ver qué nos quiere decir Ricardo.
Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Martínez de Héroes de Papel. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Iván, como siempre, por permitirme entrar un poquito en el programa. Me hubiera encantado estar en directo, pero bueno, las cosas de esta fecha me ha sido imposible. Y nada, ¿qué decir de Tokyo Nights, del gran Víctor Alonso? Pues bueno, nuestro primer libro en Héroes de Papel, nuestro primer fotolibro, mejor dicho. Y una sorpresa total. La verdad es que, bueno, desde el primer momento confiamos en el proyecto porque, bueno, nos parecía una auténtica preciosidad y una oda a ese Tokio con el que todos soñamos, ¿no? Pero es verdad que, bueno, que era el primer libro fotográfico que publicábamos y no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. El trabajo de diseño y maquetación también fue espectacular, lo cual nos animó mucho a confiar incluso más en el proyecto. Bueno, y qué decir de la banda sonora, ¿no? Un concepto totalmente innovador y que no habíamos implementado nunca en un trabajo editorial. Y bueno, como ya se acabó viendo, pues el libro fue todo un éxito que nos animó y nos impulsó a seguir contando con Víctor para otros proyectos como los últimos Game Center, que está siendo otro tremendo éxito de venta. Bueno, ahora de hecho hemos lanzado una campaña en Kickstarter para intentar lanzar una edición en inglés. Y bueno, y nada, y la segunda edición de Tokyo Nights ya está a la venta, está funcionando también espectacularmente. Tiene algunas mejoras, algunos pequeños retoquitos, muy poca cosa, porque el libro salió para nuestro gusto en un estado estupendo. Hemos hecho un pequeño cambio con la fajilla de la primera edición, que era problemática, un poquito problemática, era muy bonita, pero un poquito problemática. Y bueno, hemos implementado el diseño de la fajilla en la propia cubierta y creemos que ha quedado espectacular. Y poco más. Espero que todo el mundo que se haga con él lo disfrute. Y de nuevo, muchas gracias a Iván por hablar de nuestros libros en Pixel Sonoro. Me consta que es un amante de los libros y que le gustan los libros que publicamos en esta casa. Y bueno, con un colaborador como Víctor, pues qué menos, ¿no? Qué menos que hablar de él. Y nada, de aquí también me declaro nuevamente fan de Tokyo Sound Machine, también de Pixel Sonoro, Iván, no te me ponga celoso. Así que nada, chicos, un abrazo, gracias por invitarme a charlar un poquito y un saludo a todos los oyentes de Pixel Sonoro.
Y nosotros seguimos aquí en Pixel Sonoro con este especial Pixel Sonoro Entre Tiempos, dedicado a Tokyo Nights, el proyecto libro fotográfico de mi amigo Víctor Alonso y Héroes de Papel, con este mensaje que nos dejaba Ricardo Martínez de la editorial. Muchísimas gracias, Ricardo. Lamentamos muchísimo que no hayas podido estar aquí. Y lo hacíamos con ese fondo chiptune del tema de Tokyo Nights de mi amigo Albert Muñoz, que es colaborador, de nuevo lo decimos, de Pixel Sonoro durante todo este año. Ya lo estamos escuchando, Living Tokyo Nights, otro tema de Albert Muñoz. Vale, a ver, chicos, quizá a algunos oyentes les haya llamado la atención. ¿Por qué chiptune? Chiptune, mejor dicho.
Pues cuento un poco yo el origen del proyecto y luego paso a la música de Albert. Bueno, como ya has comentado, Tokyo Nights es un proyecto que lleva desde 2017 dando de qué hablar, ¿no? Ha sido un proyecto que yo he querido hacer, un proyecto transmedia en el que cada cierto tiempo aparecían cosas nuevas, ampliaban barrios, iba, digamos, mutando, porque yo seguía yendo a Japón hasta 2019, yo no paraba de hacer este tipo de fotografías. Entonces, una de las cosas que quise hacer dentro de convertir este proyecto en un proyecto, como comentaba, transmedia, era que dialogara todavía más con el mundo de los videojuegos, ¿no? Porque ya de por sí las fotografías están súper influidas por el mundo de los videojuegos, se ve obviamente pues una estética muy tipo Midgar, Parasite Eve, obviamente Blade Runner y demás, ¿no? Pero quería convertir literalmente en un videojuego alguna fotografía que yo había hecho. Entonces, por aquel entonces, en 2017, si no me equivoco, contacté con un artista que a día de hoy es súper conocido, que se llama Guti Creum, en Instagram y en Twitter y demás. Es un pixel artist, mejor dicho, maravilloso. Y por entonces no estaba demasiado subido, digamos, de precio, ¿no? Y le escribí, creo que vive en Canadá o en Nueva Escocia, y le dije, oye, mira, me gusta muchísimo tu trabajo. No había muchos pixel artists por entonces, o por lo menos no estaban muy disponibles, y le dije, me gustaría que me pasaras presupuesto por un commission, y es convertir dos imágenes que tengo, una de ellas de Tokyo Nights y otra de una cafetería, si te acuerdas, que no era de Tokyo Nights, pero bueno, en backgrounds pixel art. Y si se pudiera animar ya, pues sería la leche, ¿no? Porque en mi cabeza era como una imagen. Y había una imagen que yo había fotografiado en Nakano, que creo que es mi foto favorita de Tokyo Nights, en la que se ve un taxi, bueno, un porrón de señales y demás tal cual. Y le dije, me gustaría que fuera esta. Y en dos semanas el chico me pasó un background precioso, que luego de hecho saqué a la venta prints de ese background y se han vendido relativamente bien para financiar parte de los gastos del proyecto y demás. Y entonces ya, lógicamente, pues tuve que llamar a Albert. Y le dije, bueno, Albert, a ver, tenemos esto aquí, esta imagen, ¿qué podríamos hacer para hacer algo chiptune? Que siempre habíamos hablado de hacer algo chiptune, ¿no? Y ahí te dejo la palabra para que cuentes tú.
Desde luego no podía quedar huérfano. Esa creación no podía quedar huérfana de música, porque la pedía a gritos. Y lo cierto es que ha sido una absoluta gozada poder coger instrumentos de aquel entonces. En este caso, lógicamente, mediante emulación. No he podido contar con las máquinas reales, digamos, para hacerlo, bueno, pero sí con los chips
igual
reales.
Hubiera sido poco eficiente, muy difícil.
Muy difícil, muy... muy,
muy engorroso, sí.
Sí, muy engorroso, divertido posiblemente, sí. Pero evidentemente pues no podía ser por tema técnico. Pero es verdad que los emuladores estaban muy conseguidos, porque emulaban el propio chip en sí, no el sonido, sino el chip, con lo cual sacabas un sonido muy similar al original. Entonces, pues nada, pues cogí la banda sonora de Tokyo Nights, el tema que hemos escuchado hace un momentito, y lo convertimos directamente en chiptune para sonorizar, digamos, esa creación tan chula.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
Vale. Luego editamos el vídeo también, lo montamos todo junto, hicimos un bucle incluso, y una de las cosas más curiosas que pasó muchos años después es que cuando yo empecé a meterme en el mundo de las CRTs, de las Astro City, las máquinas y demás, recordé que tenía esa imagen, pero que yo nunca la había visto con scanlines, yo nunca la había visto a...
Bueno, yo es que tengo ese programa en la Raspberry mía, y o sea, yo en mi emulador con mi tele del revés para jugar a juegos de Entate, o sea, a naves verticales.
Ahí está la cosa. Bueno, pues ahí, entonces ahí acaba un poco la historia del proyecto. Cuando me metí a colaborar con el proyecto RGBP, vi que tenían ciertos menús y que yo podía cederles esa imagen para convertirlo en un menú llamado Tokyo Nights, y además metimos la música de Albert junto con otro tipo de otras composiciones que compusiste también chiptune, con otros proyectos que me había hecho Guti Crown, y algunos descartes que son preciosos, la verdad, cada uno de los descartes. Entonces, da la casualidad de que años después pude ver en CRT con sus scanlines a los 60 hercios el menú en movimiento, y que encima me ha dicho las personas que crearon el menú, que es el más utilizado e instalado en la distribución de RGBPi OS4 en todo el mundo. Y eso es una cosa súper guay, la verdad.
Si tenéis RGBPi, por lo que sea, alguno de los oyentes, y veis que el menú es Tokyo Nights y que tiene esta música, o que esta música os resulta familiar, es que seguramente lo habéis tenido instalado en algún momento o que lo tenéis instalado ahora. Y no es broma, que está distribuido por ahí perfectamente. Vale. Hemos hablado poco del libro, como dije antes, del libro en sí, digamos, de Tokyo Nights como libro, antes de poner el audio de Ricardo. Víctor, ¿qué nos encontramos en el libro de Tokyo Nights? Esa es la primera pregunta, a grandes rasgos. Y luego, creo que estaría bien que nos dijeras a todos en qué se diferencia la fotografía de Tokyo Nights de la fotografía de los últimos Game Center, que son las dos últimas obras que ha editado Héroes de Papel, y ya estuvimos haciendo el programa de los paisajes sonoros de los últimos Game Center. Y yo creo que en este caso las diferencias serán significativas y estarán relacionadas con esa visión también del Tokio de noche y de la ciencia ficción.
Sí, sí, efectivamente. Bueno, pues el libro de Tokyo Nights surge muchos años después del inicio del proyecto. De hecho, creo que surge como 7 años después. El inicio del proyecto es en 2015 y yo dejo de hacer este tipo de fotografía en 2019. Porque me cansé, básicamente, ¿vale? Porque me cansé de hacer el mismo tipo de fotografía, me cansé de procesar fotos, me cansé de convertir fotos en pósters, como dice un amigo que dice, es que tú no tienes un fotolibro, tú tienes un libro de pósters, que es un muy buen piropo, ¿no? Porque cada una de las imágenes te puede valer para ponértelo en tu casa como póster. Entonces me cansé de hacer ese tipo de fotografías. También es verdad que me harté un poquitito de... ¿Cómo decir esto, no? Me harté un poco de Tokio. Es muy difícil hartarse de Tokio, pero me harté un poco de hacer en Tokio lo mismo, que era salir a partir de las 6 de la tarde, buscar días de lluvia, buscar escenas de runner, buscar personas con paraguas, callejones... Me harté de eso. Claro, ¿por qué? Porque seguía yendo con mucha asiduidad un mes entero cada año, durante muchos años, entonces dejé de hacer este tipo de fotos y lo guardé por completo, el proyecto en sí, con cientos, bueno, miles realmente de fotografías, lo guardé, lo abandoné y ya se acabó, ya no me interesó y empecé a desarrollar otro tipo de fotografías. Y en 2022... en el foro, precisamente en el grupo de Telegram de RGBPi, cuando yo había colaborado con ellos para hacer el menú, pues apareció Ricardo de Héroes de Papel en ese grupo, porque también es un jugador, bueno, que le encanta y le encantan las teles, los CRT, los videojuegos y demás, y me, bueno, a través de una serie de mensajes privados y demás, me dijo, oye, mira, que soy fan tuyo de las fotos que haces, porque yo hacía muchas fotos en ese grupo de teles, o sea, durante la pandemia, pues como no se podía viajar, pues me puse como loco a hacer fotos de teles, de CRTs, y hice tutoriales y todo para que la gente pudiera fotografiar las teles pues sin las frecuencias de refresco y demás, que es una cosa un poco complicada si no eres fotógrafo, y lo democraticé un poquitín para que la gente pudiera hacer fotos. Entonces me escribió Ricardo, oye, he visto lo que haces, jobar, es una pasada, no sé qué, he visto el proyecto Tokyo Nights, lo tienes publicado en libro. Y dije, no, que va, digo, de hecho, como que me le quité un poco de importancia, dije, no, de hecho yo ya no hago ese tipo de fotos, ahora estoy más metido en otro tipo de fotografía más artística, le pasé fotos en blanco y negro y tal cual, y me dijo, bueno, pues mira, me presento, yo soy el editor de Héroes de Papel y estábamos planteándonos hacer algún experimento con libros de fotografía o con libros de más imagen, porque ya sabéis que Héroes de Papel sobre todo tiene libros ensayísticos de texto 95%, y me propuso hacer un libro. Y entonces yo le dije, vale, genial, pero lo único que te pido, cosa que jamás pediré a nadie más en mi vida, pero ahí se lo pedí, fue no currar en el libro. Es decir, no quiero ponerme yo a maquetar, a hacer la portada, porque son fotos que tengo súper vistas. Estaba como un poco hasta las narices de ello, a pesar de que ahora, muchos años después, me gusta mucho más verlo ahora como consumidor casi. Pero le dije, yo te mando un GUI transfer con 2000 fotos, se lo mandas al diseñador que quieras, me lo enseñáis, y si me gusta, que le dije que va a ser difícil porque soy bastante exigente, y bueno, se lo mandaron a los diseñadores, que son unos auténticos cracks. Yo creo que jamás en mi vida he dado un ok instantáneo a nada, salvo a Albert, creo, en temas de música, y a Ricardo con esta maquetación que me flipó. Eligieron las mejores fotos, hicieron una portada a este collage que es una barbaridad. Conceptualizó a alguien externo, que es lo que yo quería con este proyecto, ¿no? Yo no quería inmiscuirme en él, quería darle a alguien externo, que creo que es una visión muy buena, todo este material, y que le diera cierta narrativa. Y también le dije, lógicamente, no se puede mantener la naturaleza episódica original del proyecto, porque te voy a mandar fotos además sin nombre, o sea, le mandé fotos P47/2, tal cual, ni siquiera se lo puse como Shibuya Simo Kitasawa, porque no quería que eso le condicionara a Jero, que es el diseñador de este libro, a hacer cierta, vamos a decir, narrativa, ¿no? y bueno, pues 2-3 meses después me presentaron este proyecto y dije, pues es que no te puedo decir nada más que para adelante. Y súper contento, la verdad. Es un proyecto que es verdad que a día de hoy, al Víctor de a día de hoy, de casi 40 años, que ha estado 10 veces en Tokio, no le representa, pero sí que representa un pasado de mis orígenes de fotografía callejera, de mis orígenes aprendiendo a fotografiar por la noche, que es muy difícil, a mejorar, vamos a decir, con la cámara ciertas limitaciones que yo podía tener a la hora de disparar fotografías con mucho contraste, de altas luces y sombras muy, muy, muy oscuras, de buscarme, digamos, un poco recovecos nocturnos, garitos, sitios extraños que no habían fotografiado. Es verdad que por entonces no estaba tan de moda esto. Es decir, a día de hoy Tokyo Nights funciona muy bien porque está muy de moda este tipo de fotografía y en Twitter, incluso nuestras propias rooms de Twitch y demás, tal cual, todas son un poco como Neon Wave, Synth Wave, Tokyo Nights vibes, ¿no? ¿Qué? O sea, yo ahora mismo si vendo el neón de Tokyo Nights, seguro que la gente lo compra, ¿no? Por entonces no lo estaba, yo solo conocía a 3 fotógrafos, a ver, no es que fuéramos 3 en el mundo, pero conocía a 3 fotógrafos en Twitter o en Insta cuando estaba, que hacíamos esto. Uno era Liam Wong, un amigo mío de allí, que es maravilloso, otro era Masashi Wakui, que lo ha dejado el mundo de la fotografía, de hecho, y yo, entonces éramos como pocos. Ahora hay tantísimas personas haciendo este libro que yo no podría ir ahora a Tokio a hacer un Tokyo Nights 2. Sería incapaz. Si me lo pidiera Ricardo, pues le tendría que decir que no. Y por eso mismo, a medida que los años pasaban, mi carpeta de fotos nocturnas era cada vez más pequeña, era una especie de gráfica que bajaba, pero mi carpeta de fotos diurnas y fotos en blanco y negro y en color y poco tratadas y más documentales y más pausadas, etcétera, etcétera, más, no sé, adultas, por decirlo de algún modo, pues iba aumentando hasta el punto de que ya no tengo, en los últimos viajes, no sé, tendré 3 o 4 carpetas de fotografía nocturna, porque pienso que es una etapa que ya he hecho y que ya está pasada, pero que me enriqueció muchísimo y que encima, bueno, pues con la colaboración de Albert, creo que la exposición ya funcionaba muy bien con la música y el libro, por lo que me ha dicho la gente, funciona todavía mejor, porque como tampoco le estás diciendo de qué es cada barrio y demás tal cual, se lo ponen de fondo y disfrutan, claro, del libro de una manera totalmente nueva.
El libro, lo suyo, lo recomendable, es que se ojee con detenimiento y con la música de fondo. Porque no sé si lo pensasteis, la duración de todo el álbum de Tokyo Nights, que está disponible en Spotify, que de hecho es un enlace a Spotify, al que se accede rápidamente a través del móvil, que yo tengo, también por supuesto que me habéis compartido, es bastante largo. La duración es bastante extensa, y yo entiendo que eso también se hizo pensando originalmente la exposición, pero también para que la gente, para transmitirle a la gente que tiene que pararse en cada página a observar los detalles de la fotografía, ¿no?
Uh-huh. Bueno, lo cierto es que en realidad se tuvo más en consideración el transmitir como tal sensaciones de cada barrio que el hecho de lo que durase la canción en sí, porque si te das cuenta son todas loopeables.
Sí.
Así que está para dar, digamos, tiempo al espectador, digamos, a tomarse su tiempo tranquilamente para poder ver cualquier barrio. Bien fuesen 7 fotografías o bien fuesen muchas más. Entonces directamente, como la música es un continuo loop, directamente, no hay ningún problema por verse atropellado, ¿no? Decir, ay, que se me acaba este tema, tengo que pasar al siguiente barrio. No, no puedes. No,
bueno,
no.
Y que la gente tiene también, digamos, como la facultad de poder loopear las propias canciones de Spotify si es que le gustan ese tipo de ambientes, ¿no? Vemos, simplemente en el background de este episodio, yo creo que se habrán notado que hay como muchos enfoques a la vez en una banda sonora y partes más ambientales. Ahora estábamos escuchando el tema de Shibuya, que tiene, pues, por ejemplo, estos momentos más de detenimiento que tenemos ahora en el background, pero luego también otros, digamos, rítmicamente mucho más convulsos. Y para todos los gustos, al final, ¿no? Para muchas visiones al mismo tiempo.
Este es el momento, de hecho, de rascacielos. De que al final del rascacielos hay un cielo directamente y hay nubecitas, hay aire, hay respiración, lo que sé que abajo justamente no hay porque está todo abigarrado de gente, ¿no? Entonces sí, tiene esa dualidad en las canciones.
Decíamos
sí,
en el último episodio que por lo que sea, encima de estos fondos, los fenómenos, digamos, intermedia o transmedia nos han enseñado que un saxofón le va muy bien a la visión de la ciudad de la noche contemplada desde lo alto con ese tipo de fondos electrónicos, ¿no?
Sí.
Y, oye, fascinante este tema y todo a consecuencia de una exposición de fotos y de un libro que imagino que toda esta fotografía nocturna de la calle, como te dije, es contrapuesta a la visión de los últimos Game Center. O sea, en realidad, lo que tú has fotografiado es lo que la gente, como hablábamos en aquel episodio, se piensa que son los Game Center ahora mismo y que no es tal cosa.
Sí, totalmente. Eso, algunas personas, cada vez más personas encima, por desgracia, están escribiéndome como, en plan de, oye, que me ha gustado mucho el libro, pero, joder, me esperaba Tokyo Nights, como me esperaba Tokyo Nights 2, no sé, supongo que también les pasará esto a los directores de cine o a los músicos cuando se espera que hagan exactamente lo mismo de lo anterior porque tiene cierto estilo exitoso y de repente, yo qué sé, pues te hacen una película del oeste y la de antes era Pulp Fiction, ¿no? Pero sí, ha habido ciertas personas que les ha chocado el salto tan grande que hay de Tokyo Nights a los últimos Game Center, pero también quiero recordar que es que de los últimos Game Center a Tokyo Nights hay 9 años de diferencia.
9 años.
O sea, hay 9 años de diferencia y además muchas de las fotos de Tokyo Nights son de 2015, 16, 17. O sea, de los primeros años cuando había mucha fotografía nocturna y muy toqueteada. Y los últimos Game Centers son de 2023. Es decir, que ha pasado mucho tiempo. Pero también entre medias hay otras exposiciones, hay otros proyectos como Katasumi, como Shibui, como cuando voy a Estados Unidos y empiezo a interesarme por una fotografía un poco más, pues como ya lo he dicho antes, reposada, natural, fotoperiodística. Entonces, el salto es literalmente, y es una metáfora muy burda, del día a la noche, es decir, o de la noche al día, ¿no? Es decir, paso de una fotografía muy comercial, muy de póster, muy publicitaria, muy de joven Víctor queriendo aprovechar toda la tecnología también que tiene a su alrededor, con las cámaras, con el Photoshop, con el Lightroom, con los filtros, con toda esa estética, vamos a decir, pre-Twitch, ¿no? Porque sí, la tenía antes de Twitch.
Es lo que es.
A de repente, un Víctor mucho más reposado, post-pandemia, que decide ir a hacer un obituario a los últimos Game Center con una cámara súper pequeñita, con un único objetivo y las fotos prácticamente sin tratar. Porque las fotos prácticamente están sin tratar de los últimos Game Center. Y eso a muchas personas les ha chocado un poquitín. Esperaban ver algo como Tokyo Nights. Pero si yo hubiera procesado las fotos como en Tokyo Nights, hubiera estado transformando demasiado el espacio, como ya lo hice en las calles de Tokio. Hombre, no es que las calles de Tokio no sean así, pero os puedo asegurar que no tienen esos tonos morados, amarillos y demás. Está un poco, cromáticamente están muy, 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 muy petadas y es fácil convertir en estéticas Blade Runner o Akira si sobre todo tienes esas paletas de color taladradas en la mente como las que tengo yo, que yo hay veces que me toque hackear la mente para no procesar una foto de la noche con estética Ghost in the Shell, ¿no? Mm. Pero los últimos Game Center es una visión súper mega realista. Como ya he comentado antes, entre medias y otros dos libros, que de hecho en breve puede que salga una reedición de Héroes de Papel, en los que toqué fotografía blanco y negro, que también colaboré con Alberto haciendo paisajes sonoros, esta vez ya sí que quisimos hacer paisajes sonoros, y en Shibui, por ejemplo, pues una fotografía del Japón rural súper pausada, súper influida por otro tipo de fotógrafos más americanos y reposados, donde, bueno, de algún modo, si quieres hacer una cierta progresión estilística, pues sí que podría ser interesante tenerlos entre medias para entender cómo pasas de Tokyo Nights a los últimos Game Center en 9 años, ¿no? Pero efectivamente es como del rock and roll a la música clásica, si te puedo hacer el ejemplo, ¿no?
Sí, no, realmente si los oyentes, los que vienen siguiendo todo este tiempo Pixel Sonoro y especialmente Tokyo Sound Machine, que desde que Víctor colabora aquí, pues también se ha incorporado otro tipo de público interesado por juegos arcade, interesado por otros fenómenos, pues si hay alguien que por lo que sea tiene los dos libros, como tenemos aquí ahora mismo en el lugar en el que estamos grabando, tiene Tokyo Nights y tiene los últimos Game Center, realmente esa interpretación de la fotografía, ese noche y el día, que yo diría que es más bien como la romantización de la noche frente a lo más crudo que hay en el día, se representa totalmente a través de la música, porque tenemos por un lado la visión de Albert de la noche de Tokyo Nights, de todas esas historias, digamos, cyberpunk retrofuturistas contra lo que estábamos hablando aquí, los paisajes sonoros de los Game Center, que es lo más crudo y ruidoso que existe en este planeta, tan ruidoso que a veces nos impide escuchar los propios videojuegos.
Efectivamente, efectivamente.
O sea, esa es la realidad, por si alguien quiere hacer esa interpretación. Y nada, sí,
yo creo, como pequeño anécdota, digamos, yo creo que en todos mis libros has colaborado, Albert, haciendo sí, ya sea el disco.
Menos en este último.
Menos porque en este, efectivamente. Y, sí, y lo hablamos. Mm-hmm. Me era muy difícil crear algo, digamos, o encargar a Albert que creara algo que al final lo iba a transformar ligeramente. Entonces, al final, por eso le dije, digo, es que lo que voy a hacer este año es grabar directamente los paisajes sonoros que ni siquiera son bonitos ni apetecibles de escuchar, salvo si estás en tu casa solo jugando y te los pones para creer que estás en este lugar, ¿no? Uh-huh. Pero haber hecho un trabajo de composición musical o de, vamos a decir, de crear un paisaje sonoro como el que hicimos en Katasumi, Shibuya y demás tal cual, creo que le hubiera quitado crudeza al proyecto, que es lo que yo quería, la pura crudeza absoluta y la realidad. Por eso me costaba poder pedirte algo. Yo creo que no te pedí absolutamente nada.
No. De hecho, hubiera sido complicadísimo, porque date cuenta que la esencia, digamos, de los lugares como tal, tiene esa esencia, esa impronta sonora que es irrefutable e inamovible. O sea, claro, me hubiera sido imposible hacer algo que verdaderamente se acercase a esa realidad.
Claro, sí, sí.
Todo
sí,
hubiera
sí,
sido
sí,
una interpretación de la realidad.
Claro,
con lo cual,
sí, sí, sí.
Ya no hubiera encajado bien, sí, el proyecto. No, sí, es como Tokyo Nights o como Katasumi Shibuya, que efectivamente daban más lugar, digamos, a la creatividad o a la escena mental que me pudiera componer. En este caso estaba clarísimo que tenía que ser lo que ha sido.
Porque si no hubiéramos caído solamente en algún tipo de obviedad, algún tipo de,
claro,
cliché, en componer cierta música chiptune.
Chiptune y... No.
Los últimos Game Center.
No era el momento.
Claro, yo no lo veía. Mí realmente, aunque no lo parezca, pero Los últimos Game Center es como mi proyecto más serio hasta la fecha.
Sí,
y aunque no sea real esto, pero es el proyecto como menos marketingiano de los que he hecho. Porque Tokyo Nights es que es un proyecto súper marketingiano, con su logo, con su portada, con sus pósters. Es que hemos hecho todo lo que... ¿Sabes? Es que éramos
totalmente
como una banda, nos hicimos hasta unas fotos ahí, Marcos,
sí,
tú y yo.
Sí, 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 sí.
Se ha movido mucho a nivel marketingiano, por eso también en las exposiciones de foto, o mejor dicho, en los festivales de fotografía, Tokyo Nights estaba siempre rechazado, porque era como, esto es publi, ¿sabes? Esto es un diseñador, se veía, ¿no?
Tal cual.
Y también yo tenía ese, también lo digo aquí, en directo, yo tenía esa espina con Tokyo Nights de no se me está considerando, no se me considera fotógrafo.
Fotógrafo.
Con esto, se me considera diseñador. Y por eso yo creo que el salto más grande realmente está en Katasumi, cuando me pasé a la fotografía blanco y negro, apagando la cámara y disparando a lo random. Y ahí es cuando empecé a ser seleccionado en festivales. Y dije, bueno, voy a no enseñar demasiado Tokyo Nights ya. Y de repente Ricardo me contacta, me dice lo de Tokyo Nights. Por eso le dije yo lo de, bueno, házmelo tú, un poco de tapadillo, que yo no quiero ahora mismo posicionarme como Tokyo Nights, porque sí, en el mundo de, vamos a decir, del arte o de los festivales de fotografía, Tokyo Nights quedaba siempre en plan de, mira, no, esto no encaja. Pero los siguientes proyectos sí. Entonces, bueno, son más adultos. También era mucho más joven antes, estaba haciendo pues lo que hacía. Así que nada, pero bueno, todo
en
es parte.
En cualquier caso, por lo que has dicho, es probable que próximamente en Héroes de Papel volvamos a ver a la carga a Víctor Alonso y a Albert Muñoz con quizá otra publicación.
Sí, 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 sí. Yo voy a estar dando la brasa hasta que Ricardo me eche, que el pobre hombre confía muchísimo en mí, y eso, vamos, lo agradezco muchísimo. Ahora, de hecho, como comentaba en el audio, hemos sacado hace unos días la campaña de crowdfunding de los últimos Game Center Black Label, que va a ser una edición internacional que vamos a intentar sacar para el público internacional, que se nos ha demandado bastante por foros y demás, ya sabéis, de estos nichos, ¿no? Y bueno, ese sí que va a tener bastantes novedades, va a ser como una edición definitiva. Pero efectivamente, la obra mía, pues que son tres proyectos, ¿no? De hecho, el proyecto de Katasumi vs Shibuya, pues estamos planteando dividirlo en dos y sacar un libro de Katasumi y sacar un libro de Shibuya, porque son, aunque sea un contraste y funciona muy bien en la exposición y todo el rollo, pero pueden ser dos libros totalmente distintos, así que sí.
Y que
sí,
sepan,
sí,
todos,
sí,
los oyentes y todas las oyentes, que esto es una exclusiva de Pixel Sonoro, porque este año el podcast está patrocinado por 1300 gramos y Héroes de Papel. Claramente, en prácticamente todas sus vertientes. Bueno, 1300 gramos, la empresa de Víctor. Vale, Víctor, rápidamente, segunda edición de Tokyo Nights. Ya la tenemos en tienda. ¿En qué canales más o menos podemos adquirirla?
Se puede comprar prácticamente en todas las librerías friki, porque es verdad que es un libro curioso, por cierto, que Los últimos Game Center no está en todas las librerías friki, siendo una cosa como mucho más friki, más geek, más otaku, pero Tokyo Nights está en todos los lados. De hecho, es que cada semana alguien me manda una foto de, oh, estoy no sé dónde, y pum, Tokyo Nights. Entonces, en cualquier librería, manga, cómics y demás, tal cual, está en Amazon, obviamente, y si queréis la edición especial, está en la página web de Héroes de Papel, que además la enviará Ricardo ahí y demás. Así que prácticamente en cualquier lugar. Y Los últimos Game Center, pues igual, lo único, Los últimos Game Center está vendiendo a una velocidad bastante rápida, y por lo que sabemos quedan poquitas ediciones, así que haceos con ella estas navidades si llegáis a tiempo, o estos reyes o cuando sea, porque va a volar y está volando.
La guía de compras navideña de Pixel Sonoro, que os recomendamos por supuesto las obras de nuestros colaboradores, de Víctor Alonso y de Albert Muñoz, Y por supuesto también por mi parte, todos los juegos de los entrevistados que han aparecido durante todo este año en Pixel Sonoro, que no han sido pocos. Aprovechad esta temporada, estas fiestas navideñas también, para un poco contribuir con la industria a nivel general. Yo creo que todos en mayor o menor medida nos sentimos también parte de ella, bien sea a través de las editoriales de libros o publicando videojuegos o lo que sea. Chicos, si nadie tiene más que añadir a toda esta conversación que venimos teniendo aquí entre colegas, pasando un muy buen rato, nosotros nos vamos despidiendo ya. Pues hasta aquí, amigos y amigas oyentes de Pixel Sonoro, un Pixel Sonoro más, un Pixel Sonoro entre tiempos muy especial, en el que hemos visitado las noches de Tokio y nos despedimos esta vez con este tema, con Tokyo Nights de los Bee Gees, del álbum One de 1989. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por haber venido un programa más a presentarnos tu proyecto y, en fin, que no se nos olvide a todos que el próximo programa de Pixel Sonoro, de la serie, digamos, canónica de Pixel Sonoro, va a ser el último de la temporada, pero a pesar de que yo ya tengo un primer semestre bastante complicado, independientemente de todo lo que tarde en volver la próxima temporada, la cuarta, Tokyo Sound Machine potencialmente va a seguir. Vamos a seguir adelante con ello, ¿no? Porque además está triunfando el formato.
Hombre, totalmente, vamos. Mientras haya One Credit Clears que hacer, que yo creo que tenemos decenas de miles, o sea, y haya ganas, y por tu parte, por la mía, por lo menos sabes que siempre la va a haber, y sigo entrenando además todos los días, o sea que con la excusa del One Credit Clear podremos hablar de muchísima música de estos arcades.
Yo, en lo personal, por poner temas de los Bee Gees aquí, como siempre que me pasa con artistas muy muy conocidos, espero no tener problemas con el algoritmo de Spotify ni temas de derechos de autor, pero es que me encantaba. Esta canción yo la encontré buscando Tokyo Nights en Spotify, buscando la lista de reproducción del libro, y digo, ¿los Bee Gees tiene una canción llamada Tokyo Nights? A ver qué es esta canción. Y me entusiasma esta parte central, es que me suena muy a Golpe en la Pequeña China.
Sí, tiene esos clichés.
De Carpenter, con la que despedíamos la segunda temporada, sí. Despedimos la segunda temporada durante mucho tiempo. Bueno, programa especial con Víctor, volveremos con Tokyo Sound Machine dedicado a Street Fighter X, ya lo anunciamos en el último Tokyo Sound Machine. Y por el otro lado, mi queridísimo colaborador, ya sabes que te admiro muchísimo, este programa no sería lo mismo sin ti, estoy más que seguro. De hecho, el próximo domingo, estamos grabando ahora mismo un jueves 19 de diciembre, el próximo domingo se entregan los premios Game Elch al Podgaming. Estamos nominados, Pixel Sonoro está nominado a Mejor Sonido, entre otras categorías, creo que también a Mejor Podcast Individual, y yo creo, vamos, tengo la certeza de que en parte ese sonido, tú has contribuido vamos, pero con creces, a que sea esa nominación al mejor sonido con ese pedazo de vozarrón que tienes. ¿Qué tal te lo has pasado hoy?
Hombre, pues muy bien, te puedes imaginar, desde luego. No es lo mismo hacerlo desde casa y mandarte, oye, toma, Iván, te paso esto que me has pedido. Fantástico que estar aquí, desde luego, con vosotros es una maravilla. Un placer, chicos, de verdad.
Es que vosotros no sabéis lo que es colaborar con Albert, que es que yo le mando a veces y lo puedes contar, ¿eh? O sea, así entre bambalinas. Lo puedes contar, que yo te mando a veces como encargos, pero como muy rápido, en plan, porque es que mi vida es así. Me pasa como a Pablo Naop, que también aprovecho para mandarle un saludo, que es como el cuarto colaborador en Discordia de Pixel Sonoro, que es como en plan, oye, ¿puedes grabarme esto? Porque el programa va a salir como en 3 días, ¿no? Que últimamente es lo que le tengo hecho a Covermanía. No me guardas rencor, ¿no? Por nada.
No, absolutamente para nada. Aparte que molan tanto las colaboraciones que dejo cualquier cosa que esté haciendo para ponerme con lo tuyo, así que sin problema. Dale caña.
Claro,
sigue abusando, no hay problema.
Es que hay veces es como en plan, oye, Albert, ¿te apetece doblar a Nobuo Uematsu?
Hombre.
O bueno, no recuerdo, también doblaste a este cantante para el programa de Tony Hawk's Pro Skater también.
Exacto.
O sea, ha habido varias de gente.
A un replicante también, creo recordar, a voz del replicante, puede ser.
Sí,
de
Final Fantasy.
Que, por cierto, sonó en el último programa de Neon Blood también, en fin.
Exacto.
Muchas, muchas cosas. Como siempre, en Pixel Sonoro, siempre intentando rodearme de lo mejor posible, de los mejores en este caso, y hemos estado aquí teniendo una conversación más que divertida. Y a mí, querida audiencia, ya solo me queda desearos felices fiestas, despedirme de este programa, por supuesto, felices fiestas, Víctor, felices fiestas también a ti, a Albert, y recordaros que podéis escucharnos en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music, en un montón de lugares, tenéis todos los enlaces en LinkedIn, en fin, podéis encontrarnos en Twitter, comentadnos, por favor, en iVoox, en Spotify, en Twitter, en Blue Sky, en Instagram, en un montón de sitios ya. Estamos, Pixel Sonoro, a vuestra disposición. Volveremos cuanto antes con el final de la serie canónica del podcast, que os aseguro que va a ser muy, muy especial. Seguro que con algún invitado que ya tengo por ahí también pactado, que os va a sorprender. Y ahora aquí se despide Iván García en este Pixel Sonoro entre tiempos, ya sea en la noche de Tokio o en los días de los últimos Game Center, de la crudeza de los sonidos de los arcades. A todas partes y siempre con música. Hasta la siguiente. Feliz Año Nuevo y felices Navidades.